La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
El gentil auditorio que nos está haciendo el gran honor de escuchar este programa institucional de la Facultad de Derecho, en donde pues hacemos del conocimiento de las personas que nos escuchan cuáles son las investigaciones de gran impacto que se están realizando en la Facultad de Derecho, concretamente en el posgrado, ya sea en la maestría en Ciencias del Derecho o en el doctorado también en Ciencias del Derecho. Porque, bueno, nuestros programas de maestría y de doctorado son por investigación reconocidos por CONACYT. Y cada alumno, pues, para entrar primeramente a la maestría y continuar con el doctorado, deben de presentar un protocolo de investigación. Un protocolo que contenga elementos sustanciales de todo protocolo, como son el objetivo de la investigación, el estado del arte, como viene siendo también la hipótesis, propuestas que se pretenden hacer, y pues el capitulado. Y una vez que se analiza el protocolo y si el estudio tiene un impacto ante la problemática social, que sea de un tema transversal, novedoso sobre todo, pues se acepta, y ya en esa tesitura ya los estudiantes, o mujeres u hombres, ya pueden iniciar maestría, y lo mismo pasa en el doctorado. Pues hay alumnos que inician con la maestría y continúan con el doctorado. Puede ser un tema similar, pero no igual. Un tema que sea también puede ser diferente, pero siempre por investigación. Por investigación quiere decir que los exámenes, tanto de la maestría como el doctorado, para que puedan continuar con sus estudios, consisten en que tres profesores previamente asignados a los estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, se reúnan conjuntamente con la persona que está estudiando maestría y doctorado y presenten los avances de su investigación. Allí mismo se le darán las observaciones, si el tema se está abordando correctamente, si la investigación se está haciendo correctamente, o si hay que darle un giro, o que también pues se requiera más información, más bibliografía. En nuestros programas hay estancias nacionales e internacionales obligatorias, y también pues mucho valoramos los temas relacionados con derechos humanos, sobre todo de grupos vulnerables, como vienen siendo pues en estos momentos desgraciadamente las mujeres, también los grupos LGTBQ y más, y en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con las comunidades indígenas o poblaciones originarias de nuestro país. Por eso, en esta vez invitamos a un doctor ahora que hace 3 días se obtuvo el título de doctor en Derecho, fue el lunes, de doctor en Derecho, presentando una investigación relacionada con el dualismo jurídico, una perspectiva desde los pueblos indígenas en México. El compañero estudió desde la licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, posteriormente la maestría, obteniendo su grado de maestría con un tema de autonomía de las poblaciones indígenas, y ahora obtuvo el doctorado en un examen que se le hizo muy interesante, el examen este lunes, con 3 sinodales, estuvo el doctor José Manuel Luque Rojas, el doctor Rodolfo Rizárraga Russell y un servidor, como director de la tesis, en lo particular un servidor, y pues él presentó una excelente tesis, un excelente trabajo de investigación, y obtuvo el grado de doctor, aprobó el examen con mención honorífica, obviamente por unanimidad, con mención honorífica. Él, desde que entra al posgrado, que entra a la maestría, pues ha desarrollado una investigación relacionada precisamente con la autonomía de los pueblos indígenas, con la libre determinación. Ahora él es doctor, su nombre es Reinaldo Cruz González. Él viene de una comunidad indígena y del estado de Oaxaca. Muchos de nuestros estudiantes han obtenido ya el doctorado y vienen de Chiapas o de Oaxaca, fundamentalmente a nuestra universidad, y de allí pueden ellos cursar y con beca inclusive la maestría y el doctorado en nuestra facultad, en el posgrado de la Facultad de Derecho. Entonces, te damos la bienvenida, Reinaldo Cruz González, ahora doctor en Derecho. Y pues, primeramente, antes de entrar al tema ya de lleno sobre su tesis, yo quisiera preguntarte muy rápidamente, porque aquí el tiempo es muy limitado, ¿qué te hizo llegar a Sinaloa, venir desde allá? Oaxaca está muy lejos del estado de Sinaloa. ¿Qué te hizo venir aquí a Sinaloa y concretamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Muy bien, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor. Y pues aprovecho, antes que nada, por la oportunidad para felicitar a todas las aquellas personas que día a día dedican su vida a proteger la justicia y el Estado de Derecho en favor de la sociedad. Bien, doctor, antes que nada, la motivación de salir o sobresalir y obtener una mejor oportunidad de tanto laboral como académico, nos ha obligado como personas de origen indígena a abandonar nuestros lugares de origen para poder sobresalir, prepararnos y regresar posteriormente pues a aplicar nuestros conocimientos en aquellas poblaciones de donde somos, para que pues otras personas logren superar esa barrera que encontramos al momento de abandonar nuestras comunidades.
Y te voy a hacer una pregunta, concretamente, ¿de qué municipio, de qué comunidad, de dónde provienes?
Soy originario de un pueblo que se llama San José Xochitlán, que es municipio de San Martín Tuñoso, que pertenece al distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, en la cual, pues, por la lejanía que se encuentra esta comunidad en la sierra, pues difícilmente podemos acceder a una educación, tanto a nivel licenciatura, preparatoria como secundaria. Entonces eso nos obliga a nosotros a buscar nuevas oportunidades, y en la cual pues escuchando varios comentarios y conocidos que ya habían venido posteriormente aquí a Sinaloa, pues de esa manera pues llegué aquí al estado de Sinaloa, y concretamente a la universidad, para hacer mi licenciatura, posteriormente la maestría y el posgrado.
Sí, fíjate que nosotros, tres, cuatro compañeros estuvimos haciendo una investigación en el lugar, in situ, como se dice, allá en ese municipio de Tlaxiaco, un municipio que es grande, la ciudad de Tlaxiaco es grande, inclusive le dicen la nueva París o...
Sí, las tres veces heroica... París Chiquito.
El también, París Chiquito, sí, también, la tres veces heroica, o el París Chiquito, es una comunidad muy bonita, y los invito a que vaya, se come excelentemente bien, y estuvimos ahí en algunas comunidades haciendo, en algunas regiones de ahí de Tlaxiaco, realizando encuestas, fuimos mediante un programa de Profapi, que se le denomina, apoyados por la universidad, y de allí surge un interesante trabajo. Varios artículos, era sobre la violencia de género en las comunidades indígenas, y pues hay varios compañeros que vienen de aquella comunidad, porque Tlaxiaco es una comunidad muy grande, sí. de bastantes, sí, aquí claro. Les decimos sindicaturas, allá les dicen...
Distritos.
Distritos, sí. Así es, distritos. Muy grandes, y muchos han venido a estudiar aquí con nosotros, y con el ánimo de progreso, inclusive han seguido la maestría y el doctorado como tú. Ahora sí vamos a platicar sobre tu trabajo de investigación. Comentamos que desde la maestría, desde la licenciatura obviamente, y también de la maestría, ya estás desarrollando tu carrera académica, o más bien dicho, tus estudios de posgrado, de licenciatura y posteriormente de posgrado. El primer, la primera investigación que realizaste, que fue de la maestría, ¿cuál fue el motivo de esta investigación? ¿Cuál fue el título y de qué se trataba la investigación?
Bien, en la maestría realicé un protocolo de investigación basado en las poblaciones indígenas, y el tema se denominó pluralismo jurídico desde una perspectiva de los pueblos indígenas. Entonces, esta investigación o este tema me interesó, me llamó la atención por aquellos sucesos de que las personas de origen indígena, al momento de acceder a la jurisdicción del Estado, pues difícilmente pueden acceder o estar en igualdad de condiciones para poder que se le garantice ese derecho humano que tienen como personas de origen indígena.
Así es, sí, ya desde ese momento, pues ya hablabas de la autonomía. Hay varios trabajos que se están realizando, en concretamente yo soy director de uno de los trabajos, ya estuvo aquí uno de los compañeros que se está estudiando el doctorado sobre para fortalecer la autonomía de las poblaciones indígenas, la creación de municipios indígenas como hay en Oaxaca. Por ejemplo, en Oaxaca, pues está muy evolucionado el derecho indígena, aunque no como debería de ser, todavía le falta mucho, pero sí ya existen municipios indígenas en Oaxaca.
Sí, propiamente de los 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca, 417 se rigen por usos y costumbres. Entonces, al existir esta cantidad de municipios, pues obviamente se busca que todos los derechos de las personas de origen indígena al momento de acudir a la jurisdicción del Estado tengan esa igualdad de derechos frente a la ley, para poder que se les garantice ese derecho que tienen como personas indígenas.
Sí, actualmente derivado de pues las pláticas de San Andrés Larraiza, se hicieron importantes reformas a la Constitución. Dentro de las reformas, pues fue, si no mal recuerdo, el artículo cuarto y después el artículo segundo constitucional. Hubo varios puntos, no se han cumplido todos los puntos, se quedó corta la reforma al artículo segundo de la Constitución, que habla precisamente de los derechos de los pueblos originarios, pero sin embargo, hay una propuesta de modificación a la Constitución, al artículo segundo, que tiene cosas bien importantes. Ya no se habla de usos y costumbres, ya se habla de justicia indígena, porque hablar de usos y costumbres es menospreciar a las comunidades indígenas, realmente tienen su propia justicia. Creo que falta todavía esta iniciativa del presidente actual, debe de ampliarse un poco más, dar más derechos, porque todavía no se establece cómo van a decidir los conflictos, cómo se van a resolver los conflictos en estas comunidades. En Oaxaca, ¿cómo se resuelven los conflictos? Cuando surgen conflictos dentro de la comunidad con pobladores indígenas. Bueno, vámonos a un corte y ahorita continuamos con la plática.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Por la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene abierta al diálogo.
Entregamos un documento a las oficinas del gobernador en donde como institución nos ponemos a las órdenes de discutir el tema del conflicto de la universidad con el gobierno del estado y que se planteen todos los temas que lo involucran, todos los temas, que no quede ninguno fuera. El presidente de la República fue claro y contundente: vayamos a la reconciliación con apego a la legalidad, correcto, sin que se tolere la corrupción de nadie, dijo el presidente. Y nadie lo entendemos como todos.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable del despacho de rectoría. Sursum versus.
Bueno, estamos comentando la tesis que presenta investigación, que se convirtió ya en tesis y ya fue aprobada esta tesis y con el nuevo doctor Reinaldo Cruz González, sobre un tema que se denomina dualismo jurídico, una perspectiva de los pueblos indígenas en México. Antes del corte le preguntábamos cómo se resuelven los conflictos en Oaxaca, porque bueno, hay diferentes formas de resolverlos. En Chiapas se resuelve de una manera, en Oaxaca de acuerdo a la justicia indígena de cada comunidad.
Sí, en el caso concreto de la comunidad indígena en donde soy, pues meramente la resolución de las controversias que se presentan ante la autoridad comunitaria es de manera oral, en la cual pues cada parte presenta sus alegatos frente a la autoridad correspondiente y estas autoridades a la vez, ellos evalúan la situación y ponderan o evalúan la situación de cada caso, en la cual aplican ciertas sanciones a las personas. En caso de que esto sería para los delitos comunes y por otra parte, cuando se trata de un delito grave, casos como el homicidio, pues normalmente se recurre a lo que es la justicia estatal, en la cual dentro de esta gama de coexistencia de normativas en nuestro país, me surgió la idea de plantear un tema a través de mi tesis doctoral, en la cual planteo la figura del dualismo jurídico. Entonces hago un encuadramiento respecto a la resolución de estos casos al momento de que lleguen ante la autoridad comunitaria. En caso, como lo comentaba anteriormente, en caso de un homicidio, la autoridad al no tener o tener facultades o tener espacios para garantizar esa sanción, se recurre a la justicia estatal, en la cual ahí es en donde se da el dualismo jurídico al coexistir los sistemas para la resolución de este delito.
Bueno, ya empezamos a hablar del tema de tu tesis de doctorado, que como lo dijimos antes del corte, lo señalamos antes del corte, pues fue aprobada tu tesis y tu exposición de la investigación con mención honorífica. Y pues ahorita mencionas el dualismo jurídico. ¿Qué viene siendo el dualismo jurídico? Y si este tema es muy novedoso o hay autores, doctrinas, que ya hablan del dualismo jurídico.
Esta figura que planteo en mi tesis doctoral, o que planteé en mi tesis doctoral, es una novedad. No se conoce mucho el dualismo jurídico. Si bien es cierto que se plantea a nivel internacional, a través de de un derecho internacional y un derecho interno, pero en el caso interno se conoce muy poco esta figura, que es el dualismo jurídico. Entonces, al no existir mucha información, se me hizo novedoso plantear esto a raíz de la existencia de una norma jurídica estatal y el sistema jurídico de los pueblos indígenas.
Aquí en Sinaloa, pues hay una ley indígena, pero yo he comentado que la ley indígena en el estado de Sinaloa de derechos de los pueblos indígenas, pues es muy, muy limitada, inclusive no contempla el dualismo jurídico, cuando mucho habla de usos y costumbres. Pero no de una justicia indígena. ¿Tú qué aportarías porque pues se tiene pensado? Nosotros como Facultad de Derecho presentamos la iniciativa desde el 2004 porque no existía una ley indígena. Sin embargo, fue hasta el sexenio del arquitecto Quirino Ordaz, del licenciado, perdón, Quirino Ordaz, que ya se estableció, se discutió una ley indígena, pero muy pequeña, una ley de derechos indígenas que no habla de un dualismo jurídico. ¿Cuáles serían tus aportaciones en relación a esta figura y que se contemple en Sinaloa el dualismo jurídico? Porque pues aquí en Sinaloa hay una gran cantidad de comunidades indígenas que están en un catálogo publicado ya en el periódico oficial del estado. Si no mal recuerdo, son más de 30. ¿Cuántas comunidades hay?
De acuerdo a la ley de catálogos y pueblos indígenas aquí en el estado de Sinaloa, son 136 comunidades.
236, sí, recuerdo. 236. Me quedé cortísimo. Sí. ¿Qué aportación darías tú en el resultado de tu trabajo de investigación?
Bien, este tema sobre el dualismo jurídico, yo creo que da materia para poder presentar una iniciativa para que para que esta figura se reconozca en la constitución local, en la cual llegaría a garantizar esos derechos que establece nuestra constitución federal, en la cual aunque en la constitución federal se reconocen varios derechos, pero en el ámbito interno, en lo estatal, cabría presentar una iniciativa para poder darle el reconocimiento a esta figura jurídica como dualismo jurídico en la constitución local, y de esa manera se garantizaría los derechos violentados de estas poblaciones indígenas en nuestra entidad.
Sí, en Sinaloa, bueno, no hay, cuando menos en Oaxaca, hay juzgados que se les denominan de paz, o ¿cómo se les denomina?
De jurisdicción indígena,
que pues están contemplados en la normatividad. Aquí no hay jurisdicción indígena. Comentábamos inclusive que hay compañeros de pueblos originarios que no saben la lengua castellana o española, como le quieran decir, y que están en la cárcel porque supuestamente, presumiblemente, cometieron un delito, pero como no hay traductores e intérpretes, siguen en la cárcel ahí hasta que encuentran a alguien, y a lo mejor nunca lo encuentran, y están años por un delito simple de robo sin violencia en un supermercado, por ejemplo, pero no se les exime de la responsabilidad por no tener un traductor o un intérprete, como marca el artículo segundo de la Constitución. Y el artículo 13 de la Constitución local para el Estado de Sinaloa. En este tema o en este trabajo de investigación, tú haces un diseño metodológico. ¿Cuál fue la metodología que utilizaste para desarrollar tu trabajo?
Bien, del planteamiento del problema, pues como bien sabemos, en México pues es una de las funciones del Estado es garantizar el acceso a la justicia para la sociedad en general, en la cual también contempla a las personas, pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, en ese entorno pluricultural que existe. Entonces, de tal suerte que al no cumplimentar este derecho, el Estado mexicano pues vulnera los derechos o los preceptos constitucionales de estas personas indígenas al momento de acceder a la jurisdicción estatal. Desde esa perspectiva, me surgió la inquietud de realizar mi trabajo de investigación del doctorado, planteando el problema a explorar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de estas colectividades al momento de acceder a la jurisdicción del Estado, la cual me llevó a la siguiente hipótesis: que al detectar que los derechos de las personas de origen indígena pues no se cumplían a cabalidad como lo establece el artículo segundo constitucional y 13 bis de nuestra constitución local dentro de procesos judiciales, la cual pues constituye la posibilidad de generar pues instrumentos legales para dar cumplimiento a estos tales como algún protocolo de actuación en aquellas dependencias gubernamentales para poder garantizar estos derechos de las personas indígenas al momento de acudir a ellas.
Sí, fíjate que, y esto para que, pues, del conocimiento de aquellas personas que no lo saben, ahorita hablamos sobre un decreto que establece que hay más de 236 comunidades indígenas reconocidas en el estado de Sinaloa. Muchos de nuestros oyentes pensarán que solamente, y algunos que ni siquiera eso, que existen la comunidad de los yoremes en el norte del estado, desde Guasave en adelante, pero no se reconocen otras comunidades. Y sí, el catálogo de comunidades indígenas establece más de 200 comunidades, las cuales pues nada más están en el papel, en el decreto, no tienen absolutamente ningún derecho propio de la justicia indígena, de los usos y costumbres. La ley de indígena de derechos indígenas para el estado de Sinaloa habla de muy poquitas comunidades, pero afortunadamente, y al parecer se ha quedado corta todavía este decreto que establece más de 200 comunidades en el estado de Sinaloa. Por eso es muy importante los trabajos que se están desarrollando sobre este tema, porque pues vemos que los compañeros que vienen del sur, que son normalmente, no les gusta que se llamen migrantes, pero son personas que ya radican en Sinaloa, muchas de ellas tienen credenciales del rector de Sinaloa, y aunque no la tengan, carecen de todos derechos, inclusive muchos de ellos ni siquiera están registrados. Bien, por último, registrados en el registro civil de la comunidad. Por último, yo nada más quiero preguntarte tu hipótesis y si cumpliste con ella. Tenemos un minuto.
Bien, doctor, la hipótesis o el resultado más bien de este trabajo de investigación es que de los casos que yo analicé emblemáticos, detecté que en algunos asuntos se violenta los derechos humanos de las personas al momento de acceder a la jurisdicción del estado, es decir, en la cual como indígenas no tuvieron acceso a intérpretes traductores, no tuvieron una defensa adecuada para poder garantizar esos derechos, en la cual pues el planteamiento que hago en mi trabajo de tesis sobre el dualismo jurídico pudiera ser esa solución para poder garantizar esos derechos que contempla nuestra Constitución.
Pues muy bien, se nos acaba el tiempo, hay mucho que platicar sobre este tema, desgraciadamente tenemos nada más tiempo limitado y viene otro programa también mucho muy interesante que se llama La Otredad, que los invito también a escucharlo porque es realmente interesante. Y bueno, pues estaremos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde con usted. Y nuevamente, ahora, doctor Reinaldo Cruz González, pues te agradecemos la presencia en este programa.
Muchas gracias, doctor. Muy amable.